Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, la sección bisemanal de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto volver a estar con ustedes en este programa de Fuera de Foco.
Hoy vas a abordar un tema del que no se suele hablar mucho, la partición de territorios como solución imperfecta a los conflictos de soberanía, ¿no es cierto?
La columna de esta semana está enfocada en una cuestión importante, como bien mencionábamos ahora al inicio, que tiene que ver con la división fronteriza que se hizo en algunos procesos de descolonización y que no necesariamente vienen a resolver absolutamente nada de los problemas de fondo que tenían dichos territorios, ¿verdad? De hecho, que históricamente hemos visto que la situación territorial y la situación nacional o la situación étnica de cada territorio, pues ha pasado por diferentes procesos y que además cada circunstancia con la que se ha venido desarrollando los entornos de estas zonas son muy distintos. O sea, no podemos ver la misma dinámica, por ejemplo, en el antiguo territorio colonial de India, a como no podemos ver la misma dinámica colonial en las zonas del Medio Oriente o en el propio, digamos, proceso de independencia de lo que conocemos actualmente como Irlanda y como Irlanda del Norte. Son, digamos, elementos diferenciadores. Acá se puede señalar que las particiones de estos territorios, de esos tres que vamos a hablar hoy, que son Irlanda, India y Palestina, suelen estudiarse como episodios separados que están vinculados a procesos históricos distintos. Irlanda pues nos lleva directamente a una cuestión de independencia respecto al Reino Unido y al enfrentamiento entre nacionalistas y unionistas, que sería, digamos, como el mayor enfrentamiento que tienen hasta la época actual. La India y Pakistán se van a interpretar desde la descolonización del Raj británico y la creciente polarización entre organizaciones hindúes y musulmanas, mientras que el territorio del mandato británico de Palestina se va a analizar desde la confrontación entre el movimiento nacional judío, es decir, el sionismo, y el movimiento nacional árabe palestino, que va evolucionando y que incluso pues en la actualidad algunos lo llamamos el movimiento palestinista, ¿verdad? Que evidentemente es un término pues más reciente, no es un término tampoco que haya surgido de esa manera. Sabemos que los nacionalismos han venido evolucionando y que incluso el nacionalismo árabe en el territorio palestino pues ha pasado por distintos procesos, ¿verdad? Desde la noción o la idea de ser parte de la Gran Siria hasta haber quedado en algún momento bajo el control de lo que posteriormente se llamó Jordania y de territorio egipcio, llegando, digamos, hasta lo que conocemos en la actualidad como las reclamaciones del nacionalismo palestino dentro, digamos, del territorio que no se llegó a independizar en el año 1948. Sin embargo, si los colocamos comparativamente, los tres procesos o las tres, digamos, movimientos que van a generar los distintos territorios muestran un problema político muy semejante. En primer lugar, que el Reino Unido era quien administraba estos territorios donde coexistían comunidades con identidades, proyectos nacionales y conceptos distintos sobre quién debía ejercer la soberanía. Cuando la continuidad del dominio británico dejó de ser un negocio viable para la propia corona, la independencia por sí sola no iba a solucionar el problema y había que determinar quién constituía al pueblo con derecho a ejercerla y sobre qué partes del territorio. La partición de esta forma aparece como una solución territorial a ese dilema en ese momento. Si dos comunidades no podían, digamos, llegar a un acuerdo sobre quién debía gobernar el conjunto del territorio, parecía la situación más viable dividir el territorio para permitir que cada grupo nacional ejerciera soberanía de forma separada. En este sentido, Irlanda, India y el territorio de Palestina muestran que una frontera puede crear estados, definir, digamos, las mayorías en cada zona geográfica que se va, digamos, a evaluar, y terminar una administración imperial sin necesariamente resolver las causas profundas del conflicto. Y es en base a esto que vamos a desarrollar este tema con esas tres regiones que el único factor, digamos, en común tiene que ver con el control británico en algún momento y los procesos de división que no necesariamente llevaron a una solución absoluta de las circunstancias, aunque en la época actual quizás de estos tres territorios, el caso de Irlanda posiblemente esté menos tenso de lo que existía en aquel momento y la situación de India y Pakistán está muy concentrada en una región en específico que es donde todavía se da algún tipo de enfrentamiento. Cuando hablamos en primer lugar de Irlanda, aquí hablamos del problema de quién constituye el pueblo irlandés. En este sentido, este territorio que constituye el antecedente más, digamos, temprano de los tres casos analizados hoy, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el nacionalismo irlandés desarrolla diferentes proyectos de autonomía y posteriormente de independencia con respecto al Reino Unido. El principal obstáculo aparece en Ulster, particularmente en los condados nororientales, donde existía una importante población de fe protestante y de consideraciones unionistas que rechazaban quedar incorporadas a una Irlanda que estuviera gobernada desde la ciudad de Dublín. La diferencia religiosa era además un marcador de identidad política e histórica. Buena parte de los unionistas se consideraban británicos y defendían la permanencia dentro del Reino Unido, mientras que los nacionalistas irlandeses defendían una Irlanda políticamente unificada e independiente. Esto, por supuesto, marcaba ese choque que originalmente se fue, digamos, incrementando con el paso del tiempo y que llevó en su momento a la separación del territorio hasta la creación, digamos, actual de Irlanda del Norte. Esto también va a generar un problema que posteriormente vamos a ver también replicado en situaciones nacionales en otras colonias inglesas, como lo fueron en el territorio de la India y el mandato británico de Palestina. En este sentido, regresando a la situación de Irlanda, si Irlanda constituía una única nación, los unionistas eran una minoría dentro del territorio irlandés, pero si los unionistas del noreste constituían una comunidad política diferenciada, podían reclamar su propio derecho a decidir permanecer dentro del Reino Unido. La dificultad estaba en determinar quién constituía el demos, en este sentido, digamos, todo lo relacionado con la población o con el, digamos, el que ejerce en este caso toda la parte de la autonomía. En el principio de autodeterminación no se resolvía automáticamente el conflicto porque ambas comunidades podían invocar el principio de autodeterminación de los pueblos y debido a esto generar, digamos, más choques de los que ya existían con respecto a la situación interna del territorio irlandés. The Government of Ireland Act de 1920 establecía la división política de la isla. Seis de los nueve condados históricos de Ulster conformaban Irlanda del Norte, mientras los otros 26 terminaron integrando el Estado Libre Irlandés después del Tratado Anglo-Irlandés del año 1921. La frontera no reproduce en su momento una separación religiosa perfecta, pero fue también un elemento de construcción política que permitió constituir una entidad norirlandesa territorialmente viable y con una mayoría unionista. El problema en esto fue que una importante población católica y nacionalista quedó dentro de la zona de Irlanda del Norte y la partición había solucionado parcialmente una disputa sobre soberanía, creando inmediatamente otro sobre minorías. El problema de tener esta minoría católica dentro de un territorio en el cual se convertían en una, digamos, en una organización, en un grupo separado y distinto, lo que iba a traer fue pues una serie de conflictos, ¿verdad? En primer lugar, hubo una situación de discriminación institucionalizada porque para mantener el control, la mayoría unionista implementó un sistema de exclusión sistemática contra la minoría católica en el acceso a viviendas públicas, el empleo generado por el Estado y la representación política mediante la alteración de distritos electorales, donde, digamos, se podía pues hacer toda la parte de participación ciudadana. También hubo un proceso de paranoia y polarización estatal porque el nuevo gobierno norirlandés operó una mentalidad de asedio, viendo a la población católica no como ciudadanos con derechos, sino como un quinto columnismo o amenaza demográfica hacia la soberanía del Reino Unido. Luego llegó entre los años 1968 hasta el año 1998 el estallido de The Troubles, cuando la comunidad católica organizó marchas pacíficas por los derechos civiles en los años 60. La represión policial desencadenó 3 décadas de violencia entre paramilitares republicanos, como es el caso de la IRA, y paramilitares loyalistas y las fuerzas británicas. También rediseñó la cuestión de la soberanía, ya que la imposibilidad de gobernar una minoría sustancial sin su consentimiento obligó a la firma del acuerdo del Viernes Santo del año 1998, que instauró un gobierno de poder compartido y el principio de que el estatus político del territorio depende de la mayoría de su población. Dando un salto temporal, porque la columna no está concentrada únicamente en la situación de Irlanda, sino que viene a mostrarnos cómo, a pesar de una división territorial e incluso una separación por grupos nacionales, no se resuelve el problema de fondo. Tenemos la situación de India y Pakistán y los límites asociados con la cuestión religiosa, ¿verdad? Esto ocurre un cuarto de siglo después de todo lo que se había venido presentando con el inicio de los conflictos en Irlanda. El Reino Unido, en este sentido, enfrenta un dilema mucho mayor en el subcontinente de la India. La independencia de la India británica parecía inevitable, pero existía un desacuerdo sobre la naturaleza política del Estado que debía de sustituir al Raj británico. La Liga Musulmana, bajo el liderazgo de Muhammad Ali Jinnah, terminó defendiendo que los musulmanes de India no podían ser considerados únicamente una minoría religiosa dentro de un Estado de mayoría hindú, sino que constituían una comunidad política diferente, cuyos intereses también requerían de que se diera un proceso de soberanía. De esta manera, la partición fue fundamentalmente político-religiosa, pero no propiamente de carácter étnico, ya que Pakistán nunca sustituyó un Estado, no, perdón, nunca constituyó, no, nunca sustituyó, sino nunca constituyó un Estado étnicamente homogéneo. El nuevo país va a agrupar a diferentes, digamos, grupos étnicos, tanto punjabis como sindhis, pastunes, baluchis, bengalíes y otras poblaciones que van a compartir predominantemente la religión, que es el Islam, pero no necesariamente una lengua o una identidad étnica común. Y esto, digamos, es un factor que lo hace bastante diferenciador. El propio diseño inicial de Pakistán como Estado demuestra esta contradicción a su, digamos, creación. La zona de Pakistán Occidental y Pakistán Oriental estaban separados por al menos 1.600 kilómetros de territorio indio. Los habitantes de ambas regiones compartían mayoritariamente el Islam como religión, pero poseían estructuras sociales, lenguas e identidades profundamente distintos. El criterio de la religión en este sentido permitía justificar políticamente la creación de Pakistán, pero no proporcionaba automáticamente una identidad nacional que fuera homogénea. La partición, además, tuvo que atravesar dos grandes regiones que no podían ser asignadas enteramente a ninguno de los dos nuevos estados: la situación de Punjab y la situación de Bengala. Ambas poseían identidades regionales propias y poblaciones religiosas que estaban entremezcladas, y la solución en este sentido fue dividirlas. En el caso del Punjab histórico, va a quedar partido entre India y Pakistán. Lahore queda del lado pakistaní y Amritsar del lado de la India. Bengala también fue dividida, con Bengala Occidental, que está integrada en India, y Bengala Oriental, que está incorporada a Pakistán. Luego vamos a tener acá una situación importante relacionada con la violencia, que va a demostrar el costo de intentar simplemente territorializar identidades nacionales que no estaban geográficamente separadas. Entre 10 y 15 millones de personas atravesaron las nuevas fronteras en uno de los mayores movimientos de poblaciones durante todo el siglo XX. Poblaciones de musulmanes huyeron hacia el nuevo estado de Pakistán, mientras que hindúes y sikhs se desplazaron hacia la India. Las matanzas entre comunidades dejaron centenares de miles de muertos y esto es el costo más alto que se cobró, digamos, dentro de este proceso. De hecho, en este punto no existe una cifra única u oficial, ya que por la situación del caos administrativo y la violencia que existía entre grupos de milicias, así como el desplazamiento repentino de millones de personas, no había un registro exacto, ¿verdad? Sin embargo, el consenso entre muchos historiadores y demógrafos establecen varios rangos de la cantidad de personas que fallecen en este proceso. La estimación estándar es entre 200.000 y 500.000 muertos en este enfrentamiento intracomunitario y las estimaciones máximas van desde 1 millón a 2 millones de muertos. Eso está respaldado por análisis demográficos comparativos y relatos incluso de sobrevivientes que van a acontecer en aquel momento de una forma bastante importante. Incluso esta transformación demográfica no logró resolver completamente el problema. Una enorme población musulmana permaneció en India y Pakistán, continuó en India y Pakistán, en este sentido, continuó siendo internamente un país multiétnico hasta el día de hoy. Luego tenemos en 1971 la separación de Bangladesh, que revela posteriormente los límites del supuesto de que una identidad religiosa común bastaba para construir una comunidad política estable. Los bengalíes musulmanes de Pakistán Oriental compartían religión con Pakistán Occidental, pero lengua, cultura e intereses económicos y aspiraciones políticas muy distintas a lo que compartía, digamos, su hermano del otro sector. Cuando estas diferencias se combinaron con una distribución desigual del poder, la identidad bengalí terminó prevaleciendo sobre la unidad pakistaní. Luego, en este punto, hay que aterrizar definitivamente en la situación del mandato británico de Palestina y una partición que va a quedar de alguna forma inconclusa y que va a quedar incluso cuando vemos la partición bastante sui generis, porque el mapa del plan de partición de 1947 técnicamente crea seis subregiones, ¿verdad? Tres regiones árabes y tres regiones judías, con corredores, digamos, que conectaban los territorios. Entonces, era una cuestión bastante particular, ¿verdad? En este sentido, Palestina, pues, presentaba semejanzas estructurales con los casos abordados anteriormente, lo que tiene que ver con India y lo que tiene que ver con Irlanda, aunque obviamente que trasladar los modelos va a ser incorrecto porque no son situaciones similares, o sea, no son totalmente iguales, lo único que comparten es el pasado colonial y que posteriormente se hace una división que no tiene resultados lo suficientemente efectivos. Durante el mandato británico se desarrollan dos movimientos nacionales que reclaman derechos sobre el mismo territorio, el movimiento sionista que buscaba establecer un hogar nacional y posteriormente un Estado judío, mientras que el nacionalismo árabe palestino reclamaba autodeterminación sobre Palestina y rechazaba que el crecimiento de la comunidad judía terminara produciendo una soberanía política separada. Y nuevamente aparecía la pregunta fundamental que hemos tenido dentro de la columna, que es ¿quién constituía el demos? Y desde la perspectiva árabe palestina, la población mayoritaria del territorio debía ejercer autodeterminación sobre la Palestina de alguna manera, ya fuera que conformaran un estado nuevo o que se unieran a algún, digamos, estado que estuviera surgiendo en ese periodo. Por eso hablaba al principio también de la posibilidad de ser parte de la Gran Siria, ¿verdad? O de la Siria histórica, de Al-Sham, como se le llama también tradicionalmente. Mientras que, por el otro lado, desde la perspectiva sionista, los judíos constituían un pueblo con derecho a la autodeterminación nacional, basado obviamente en el principio de la autodeterminación de los pueblos, y no simplemente una minoría religiosa destinada a integrarse en un Estado árabe mayoritario. La lógica de la partición intenta reconciliar ambas reivindicaciones mediante la territorialización de los dos proyectos nacionales que es de dónde surge la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre del 47, proponiendo crear un Estado judío y un Estado árabe, mientras que Jerusalén y las ciudades, digamos, a los alrededores que tenían, digamos, un pasado religioso bastante importante, iban a quedar bajo un régimen internacional especial. Sin embargo, Palestina, digamos, como territorio, va a presentar el mismo problema que observamos en Punjab o que se observa en la situación de Irlanda. Las poblaciones no podían separarse mediante una frontera sencilla, existían concentraciones diferenciadas, pero también ciudades y regiones con poblaciones mezcladas. La distribución de la propiedad tampoco coincidía perfectamente con la distribución demográfica. Y el resultado de un mapa complejo con territorios conectados de manera difícil y minorías importantes dentro de los estados proyectados. Aparte, el plan nunca llega a implementarse en los términos que fueron previstos en el mapa del 47, porque la guerra que se va a dar, digamos, una vez que estalla el conflicto árabe-israelí del 48 hasta el 49, va a transformar radicalmente la situación territorial y demográfica del territorio. Israel logra constituirse como un Estado, mientras que el Estado árabe palestino, contemplado por las Naciones Unidas, no llega a surgir, ¿verdad? Cisjordania queda bajo control jordano y Gaza bajo administración egipcia. La guerra va a producir además el desplazamiento de aproximadamente 700.000 árabes palestinos, generando una cuestión de refugiados que continúa formando parte central del conflicto debido, digamos, a las características propias de los refugiados palestinos que van, digamos, creciendo con el paso del tiempo y que tienen su propia agencia de refugiados creada para este punto. Por esta razón, mientras que India y Pakistán representan una partición que efectivamente produce dos estados, el territorio de la Palestina británica representa una partición que fue propuesta, pero que políticamente quedó inconclusa. En este sentido, se puede, digamos, señalar también que los tres casos muestran una característica fundamental de las particiones realizadas en este periodo. La frontera no solamente separa comunidades, sino que también determina quién va a ser mayoría y quién va a ser minoría, ¿verdad? Antes de la partición, el problema podría formularse como una disputa entre las comunidades A y las comunidades B dentro de un sistema de un mismo espacio político, mientras que la solución territorial pretende crear un territorio donde A sea mayoría y donde B lo sea en el otro caso, ¿verdad? El problema está que si las poblaciones se encuentran mezcladas, inevitablemente quedan integrantes de B dentro del territorio de A e integrantes de A dentro del territorio de B. Esto ocurre, por ejemplo, con la situación de Irlanda del Norte, con la población católica y nacionalista, ocurre con India, con millones de musulmanes, y también ocurre dentro de los territorios previstos y de las zonas previstas para la resolución 181 de la partición de Palestina. Si el esquema hubiera aplicado de manera literal, eso es lo que habría acontecido. Se habrían formado dos estados con mayorías, digamos, en algunas partes del territorio, pero con mayorías de otras poblaciones adentro, ¿verdad? O sea, zonas donde habría mayorías árabes asentadas, ¿verdad? Viviendo ahí directamente, y zonas donde habrían mayorías judías. A esto obviamente también hay que sumarle un factor bastante particular, y es que siempre se insiste en que la diferencia territorial de lo que se brindó fue muy asimétrica, porque la población judía, pese a ser menos, recibió más territorio que la población árabe. Lo que pocas veces se utiliza dentro del argumento es que un enorme porcentaje del territorio que se le otorga a las comunidades judías estaban concentradas en desierto, ¿verdad? Y en tierras que no eran tan fértiles como, digamos, otros territorios que sí les fueron brindados, por ejemplo, a las comunidades árabes y que al final de cuentas, pues no llegaron a ejercer soberanía ni a ejercer un derecho de Estado sobre este territorio. Entonces, se puede decir que la partición no elimina necesariamente el problema de las minorías, sino que simplemente modifica su escala y su ubicación. Además, introduce un factor que es muy delicado. Si la legitimidad territorial depende de que determinada comunidad constituye una mayoría, la composición demográfica adquiere valor estratégico. Por lo tanto, elementos como migraciones, refugiados, políticas de asentamientos y crecimiento poblacional dejan de ser cuestiones exclusivamente sociales y pasan a relacionarse directamente con la disputa por la soberanía. Por eso también uno de los factores más complejos que hay en el conflicto entre israelíes y palestinos, bueno, uno de dos que tenemos, por un lado, la cuestión de los refugiados palestinos, ¿verdad? Que hoy por hoy pues se contemplan algunas cifras de que son cerca de 5 millones, muchos viviendo en el exilio, en territorios, digamos, externos, y reclamando o haciendo reclamaciones para regresar a los territorios de los cuales fueron expulsados, algunos de los cuales actualmente están bajo administración israelí. Esto puede ser un problema demográfico que eventualmente, si se llega a resolver de una manera tan tajante, podría, digamos, generar de que eventualmente la comunidad judía sea minoritaria dentro de su propio territorio. Entonces, por eso el tema de los refugiados es tan problemático. Igual la situación de los asentamientos en la margen occidental. Si el crecimiento de los asentamientos se sigue haciendo cada vez más significativo, principalmente en la región C, que es la que está siendo administrada por Israel de acuerdo a los acuerdos de Oslo, tanto del 93 como del 95, y empieza a crecer todavía mucho más la cantidad de colonos o de personas que se asientan en esta región, resolver el conflicto con este factor demográfico no va a ser sencillo. Primero, es muy complicado de que, digamos, pueda haber una soberanía palestina que acepte la presencia de ciudadanos judíos que se conviertan en ciudadanos palestinos. Y segundo, hay otra forma o fórmula, digamos, para resolver esto, que es el swap o el intercambio de territorios. Entonces, esto, digamos, de contemplarse un swap territorial para poder compensar tierras que actualmente están siendo, digamos, tomadas por las colonias y los asentamientos que han ido creciendo con el paso del tiempo, podría dejar también que el territorio se mantenga fraccionado o que incluso siga habiendo, digamos, esta situación en la cual hay zonas, digamos, de judíos metidas dentro de zonas que son territorialmente palestinas. Por eso también, digamos, cualquier intención de anexar el Valle del Jordán es un problema dentro de esta perspectiva para una solución de dos estados, de un estado palestino continuo y además de la posibilidad de que los judíos que viven en las zonas de la margen occidental sigan siendo ciudadanos israelíes, ¿verdad? Bueno, aparte obviamente de los problemas estructurales de manejar un sistema militar en algunos esquemas, ¿verdad? Que hace que la administración sea un poco diferente y que hace una complejidad mucho mayor en cuanto a las relaciones con las aldeas palestinas que están en los alrededores y choques, digamos, con nacionalistas judíos que viven en las zonas de asentamientos. Esto definitivamente hace de que conforme pasa el tiempo y no haya una solución, casi que de facto se va creando una naturaleza de un estado binacional o que incluso, digamos, se pueda crear un esquema en el que se puedan dar casos de discriminación en la situación en la cual terminen adoptando identidades del territorio. Donde al final de cuentas quede la soberanía. O sea, hay toda una serie de complejidades. Lo que es difícil hablar en estos momentos es de una solución de dos estados o la posibilidad siquiera de que pueda existir un estado palestino, digamos, por esta razón y obviamente por todas las otras razones que han aparecido con el paso del tiempo, asociados a la violencia, al tipo de liderazgo, etcétera, etcétera, hace que sea muy complicado. Irlanda o la experiencia norirlandesa resulta particularmente relevante en este análisis porque eventualmente evoluciona hacia una lógica distinta y que podría ser, digamos, una salida diferente. La partición no elimina la contradicción identitaria. Durante décadas, Irlanda del Norte estuvo políticamente dominada por instituciones unionistas, mientras sectores católicos denunciaban discriminación en viviendas, empleo y representación política. Desde finales de los años 70, las tensiones desembocan en The Troubles, un conflicto que involucra organizaciones republicanas armadas, paramilitares lealistas, fuerzas de seguridad británicas y diferentes formas de violencia. Más de 3.500 personas mueren durante aproximadamente 3 décadas y el acuerdo de Viernes Santo del año 98 introduce un cambio fundamental. En lugar de determinar definitivamente cuál de las dos identidades debía prevalecer, reconoce la legitimidad de ambas. El acuerdo establece mecanismos de poder compartido y aceptó que Irlanda del Norte permaneciera dentro del Reino Unido mientras esa fuera la voluntad mayoritaria de su población. En simultáneo, reconoce que una futura reunificación con Irlanda podría producirse mediante un consentimiento democrático. Una persona podía identificarse como británica, irlandesa o ambas sin que las instituciones tuvieran que imponer una identidad única. El modelo no elimina las diferencias políticas y el Brexit, por ejemplo, demuestra que la cuestión fronteriza continúa siendo un elemento sensible, pero modifica sustancialmente la naturaleza del conflicto. La soberanía deja de funcionar como una cuestión de suma cero y la lección en este punto no consiste en presentar el acuerdo, la resolución del acuerdo de Viernes Santo como una fórmula mágica que pueda ser exportable a otros conflictos, principalmente de Israel y Palestina, que es el que más abordamos acá en la columna, sino que las diferencias históricas, territoriales, militares y regionales son demasiado profundas. Lo relevante quizás en esto es el principio según el cual un conflicto de soberanía puede estabilizarse sin exigir que una comunidad renuncie completamente a su identidad nacional o interpretación histórica. Es parte, digamos, de lo que se ha resuelto con las comunidades árabes israelíes que se identifican como palestinos israelíes, ¿verdad? Que a veces para algunos es una cuestión contradictoria, pero es completamente básico y es completamente importante de que se respeta esta identidad o esta identificación como palestinos, pero que tienen, digamos, derechos como ciudadanos israelíes. Obviamente hay otros árabes dentro de Israel que tienen una situación especial muy particular, pero en el caso de los palestinos que se consideran a sí mismos palestinos israelíes, pues votan en Israel, tienen un montón de derechos, están exentos de algunas obligaciones asociadas, por ejemplo, al ejército, etcétera, pero definitivamente entra dentro de esta dinámica. En cuanto hay una cuestión interesante, ahora que hablamos de Irlanda y que hablamos también de la partición de Palestina, y es que Palestina se encuentra en la memoria política de Irlanda. Y aquí vemos una conexión muy interesante, porque la experiencia histórica de Irlanda no solamente nos permite comparar procesos de partición, sino que también condiciona la forma en la que una parte considerable de la sociedad irlandesa interpreta el conflicto palestino-israelí. En la República de Irlanda, es decir, en la Irlanda que no es británica, existe una solidaridad política y social con Palestina muy visible dentro del contexto europeo. Esta identificación tiene varios años, digamos, históricamente, que los mantiene conectados, se ha alimentado de categorías familiares para la memoria política irlandesa, elementos como el colonialismo, la autodeterminación, la ocupación, partición, resistencia, etcétera, digamos, los ha mantenido muy vinculados. Irlanda reconoce formalmente el Estado de Palestina en mayo del 2024, conjuntamente con España y con Noruega. El gobierno de Dublín mantiene al mismo tiempo relaciones con Israel y sostiene que la solución sigue siendo la de dos estados para dos pueblos. Por esto es complicado, digamos, reducir la posición de Irlanda únicamente a una visión de que son 100% pro-palestinos y anti-israelíes, ¿verdad? En realidad es un poco más complejo, pero sí tienen una afinidad muy cercana políticamente con los palestinos. En este sentido, la analogía histórica que alimenta parte de la solidaridad irlandesa con Palestina tiene limitaciones importantes. Irlanda experimenta dominación británica durante siglos y procesos de colonización de asentamientos, particularmente en Ulster. Trasladar directamente esa estructura a los territorios palestinos puede conducir a interpretar el sionismo como una extensión del colonialismo europeo, que ya en otro momento hemos hablado de que es lejano a este encuadre, porque digamos, deja por fuera dimensiones que son importantes del conflicto, la condición, digamos, del pueblo judío como una identidad más que como solo una religión, la relación histórica de los judíos con su territorio, las persecuciones que sufren en Europa, la ausencia durante siglos de soberanía judía y una posterior incorporación a Israel de grandes poblaciones judías procedentes no solo de Europa, sino también del Medio Oriente y del norte de África, Y la memoria irlandesa ayuda a explicar por qué Palestina genera una identificación intensa, pero no demuestra que ambos sean históricamente equivalentes, ¿verdad? Y esto, digamos, es importante. Mientras que, por otro lado, cuando hablamos de la situación de Irlanda del Norte, se hace muy particular porque el conflicto israelí-palestino se superpone parcialmente con las divisiones de identidad local. Sectores republicanos y nacionalistas irlandeses expresan durante décadas solidaridad con los palestinos y en determinados barrios nacionalistas se pueden observar banderas, murales y referencias explícitas a la causa palestina. Parte del republicanismo interpreta ambos conflictos con una narrativa compartida de autodeterminación, resistencia y oposición al colonialismo. Y en sentido contrario, determinados sectores unionistas y lealistas han incorporado simbología de carácter israelí, ¿verdad? En barrios protestantes aparecen banderas de Israel junto a banderas británicas y otros símbolos unionistas. La correspondencia visual resulta extraordinariamente potente. Irlanda y Palestina pueden aparecer asociadas en espacios nacionalistas, mientras Reino Unido e Israel aparecen juntos en determinados espacios unionistas. Pero sería un error, digamos, convertir estos símbolos en una equivalencia política, ya que no todos los nacionalistas ni tampoco todos los unionistas tienen una posición, digamos, muy clara con respecto a esta situación. Las posiciones partidistas reflejan parcialmente la división, donde también, digamos, se puede ver esto, ya sea por convicciones religiosas o por cuestiones ya de carácter histórico. Además, existe una distinción institucional fundamental. Irlanda del Norte no posee una política exterior independiente porque forma parte del Reino Unido, por lo que cuestiones como el reconocimiento diplomático o relaciones con Israel o Palestina corresponden directamente al gobierno británico. Es necesario hacer esta distinción entre la posición institucional, la posición partidista y la identificación comunitaria. Por esta razón, y ya digamos como para ir cerrando, digamos, todo lo que tiene que ver con la columna, una columna bastante larga, pero me parece que es un tema bastante interesante y abordado de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Lo que verdaderamente es interesante no es en determinar si nacionalistas o unionistas tienen una interpretación más correcta de Palestina, sino en observar cómo ambos van a proyectar elementos de su propia historia sobre un conflicto externo, ¿verdad? Y por el otro lado, mencionar ya así como en último punto, que las tres particiones han tenido tres trayectorias distintas, ¿verdad? Lo que nos lleva a tres resultados también diferentes. En el caso de Irlanda, que ha sido como el que más he insistido porque tiene este pasado colonial tan marcado, ¿verdad? Con los británicos por cercanía, por historia y demás. Irlanda representa una partición posteriormente administrada, la frontera permanece, pero se desarrollaron instituciones destinadas a gestionar identidades superpuestas, compartir poder y permitir que el estatus territorial pueda modificarse únicamente mediante consentimiento democrático. India y Pakistán representan una partición consolidada pero conflictiva. Ambos estados logran constituirse y adquirir reconocimiento internacional, pero la división no elimina disputas territoriales ni tensiones identitarias. Cachemira permanece como la manifestación más evidente, mientras Bangladesh demuestra que una identidad religiosa no basta para mantener una comunidad política. Israel y Palestina representan una partición inconclusa. La cuestión territorial no queda fijada en este sentido. Detrás de una frontera internacional se siguen formando, digamos, núcleos de conflicto y diferencias incluso internas entre los grupos políticos que están en disputa. Por lo tanto, un único resultado de la partición puede crear estados relativamente estables, producir conflictos interestatales prolongados, transformar disputas territoriales en conflictos o fracasar antes de establecer las unidades políticas que pretendían generar. Al final de cuentas, por más que se intente, digamos, utilizar esto como una forma de salida a un pasado colonial o digamos, alguna cuestión histórica, lo cierto del caso es que los tres terminan mostrando una paradoja muy similar. La partición transforma el espacio político, pero no necesariamente transforma las sociedades que habitan ese espacio. Bajo ese principio no se resuelve automáticamente la situación de estos territorios, pero sí se puede cuestionar una idea que ha acompañado durante más de un siglo a las soluciones territoriales de conflictos nacionales. Dibujar una frontera puede ser muy sencillo, conseguir que las sociedades dejen de disputar lo que esa frontera significa es por supuesto mucho más difícil. Y de esta manera ponemos fin a la columna de esta semana. Agradezco a Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad y a todos los que hacen posible Radio Sefarad por el espacio y nos escuchamos en un par de semanas de nuevo en este espacio de Fuera de Foco. Les envío un cordial saludo desde Costa Rica y un fuerte abrazo. Chao.
Gracias, como siempre, por tu aporte y esperamos volver a encontrarnos de aquí a 2 semanas.